Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con una receta típica dentro del recetario para ganar elecciones. Que los financiadores de campaña se vuelvan contratistas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es viernes 20 de octubre. Una campaña no despega sin plata. Y esa plata no solo se consigue con los créditos de los bancos que se sostienen bajo la promesa de la reposición de votos. También hay donaciones y financiadores que terminan sosteniendo legalmente esas campañas. Y si a usted, señor candidato, le va muy bien, es posible que ese financiador se vuelva contratista de la entidad a la que fue elegido. Seguimos armando la receta de cómo ganan las elecciones y hoy hablamos de los financiadores, a partir del caso de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá y quien, si nada extraordinario ocurre, va a repetir como gobernador en ese departamento. David Riaño es periodista de investigación en El Espectador y participó en un reportaje amplio sobre los contratistas de los candidatos que se quieren reelegir el próximo 29 de octubre. Un gusto que pases por acá.
Muchas gracias a ti por invitarme, un gusto, el gusto es mío.
Ubícanos primero con Carlos Amaya porque es un político que solo hace año y medio fue una sorpresa electoral en la consulta presidencial de Centro, pero tiene larga cola en su natal Boyacá.
Correcto. Pues la vida pública de Amaya empezó como líder estudiantil en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Luego, en 2015, él se lanza como candidato a la gobernación de Boyacá y ganó en esa elección con 235 mil votos, lo cual representa el 40% del total de esa elección. Después, en el 2021, fue precandidato presidencial, como bien lo dices, por la coalición Centro Esperanza. Y ahora Amaya es copresidente del Partido Verde y es el candidato más fuerte para la gobernación de Boyacá, que es su fortín electoral.
Lo que ustedes han encontrado en sus reportajes es que durante la gobernación de Amaya en 2015, al menos dos de las personas que le dieron plata a la campaña terminaron con contratos. Cuéntanos del primer financiador contratista, BIV Ingeniería.
Esa empresa aparece en el reporte de cuentas claras de Amaya en 2015 y aparece con una donación de 50 millones de pesos. Y luego, entre 2016 y 2020, en el periodo de Amaya, esa empresa participa en dos licitaciones que se ganó. Una para construir la avenida circunvalar de Duitama y la otra para la adecuación y la puesta en funcionamiento del Teatro Jorge Veloz en Tunja, que luego se pasó a llamar el Teatro Boyaquirá. Ambas licitaciones suman algo más de cerca de 10 mil millones de pesos. La licitación del Teatro de Boyacá, y esto es una cosa que nos pareció al menos curiosa, es que esa licitación solamente recibió la oferta de esa empresa, BIV Ingeniería. Nosotros hablamos con Carlos Amaya y nos dijo que solamente esa empresa podía cumplir los requisitos porque el proyecto ya estuvo andando desde administraciones anteriores, pero se había abandonado. Y lo que hizo él y su administración fue reactivar ese proyecto, pero pues las condiciones de la construcción y de todo lo ya estaban fijadas desde antes, entonces no se podía cambiar, y que la única empresa que cumplía con esos requisitos era justamente la que le donó los 50 millones. Además dice que si ellos hubieran sacado de esa licitación a la empresa que no tenía ninguna inhabilidad registrada, habrían terminado violando las normas de contratación por descalificar proponentes sin justa causa.
El segundo caso que reportaste fue el de un donante de campaña que después fue contratista. ¿Qué pasa con Abraham Suárez Rodríguez?
Bueno, aquí justamente la cosa es un poquito diferente porque Abraham Suárez Rodríguez aparece en ese mismo registro de cuentas claras aportando 250 millones de pesos a la campaña de Amaya en 2015. Encontramos que recibió al menos 24 contratos de manos de la gobernación de Amaya y algunas de sus entidades descentralizadas. Esos contratos suman más de 500 millones de pesos. Pero con este aporte hay una particularidad y es que fue marcado como un crédito, no como una donación. Y los créditos no generan la inhabilidad que para contratar, que sí generan las donaciones que superan un monto determinado. Amaya dijo que ese crédito de Abraham Suárez se le pagó con los dineros de la reposición de votos y negó que lo hubiera pagado entregándole contratos. Pero también nos dijo que tenía las pruebas de esa transacción en la que se dice que pagó la deuda con la reposición de votos y que nos haría llegar esas pruebas que, según también dice, ya las tiene el Consejo Nacional Electoral, pero hasta ahora no hemos recibido esas pruebas.
Bueno, pero digamos que cualquiera que nos está oyendo dice, hey, pero donaron y financiaron campañas, lo cual no es ilegal, no está mal, y después licitaron y se quedaron con esas cosas, tampoco es ilegal. Explícanos por qué esto resulta ser un problema o un lío en términos de transparencia.
Bueno, sobre esto existen varias leyes, pero la más importante para este caso es la 1474 de 2011, que es mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción. En esa norma se incluyen medidas para evitar la captura del Estado por parte de los aportantes a las campañas de los candidatos. Eso quiere decir que el Congreso ya ha reconocido que hay ocasiones en las que quienes aportan dinero a las campañas lo hacen esperando que luego se les retribuya con beneficios derivados de la administración pública, en la mayoría de casos pues con contratos, y establece inhabilidades para las personas jurídicas o naturales que aporten más del 2.5% del tope de gastos que determine el Consejo Nacional Electoral para cada elección y para cada jurisdicción. Por ejemplo, el tope de gastos para Boyacá en 2015 fue de poco más de 1.751 millones. Eso quiere decir que ese 2.5%, que es el límite para contratar, era de 43 millones y pico. O sea que cualquier persona que donara más de 43 millones de pesos para la gobernación, para la campaña de la gobernación de Boyacá en 2015, luego no podría contratar con esa entidad si su candidato quedaba elegido. Ese es el caso de la empresa BIV Ingeniería, que donó 50 millones, o sea, se voló ese 2.5%, lo cual podría implicarle una inhabilidad que no reportó a la hora de presentarse las licitaciones que se ganó. Y además, nosotros hablamos con Amaya, también nos dijo que en caso de que se hubiera volado el límite para contratar, habría sido solamente por 7 millones de pesos, y eso a su parecer es demasiado poquito para ser sancionado.
Bueno, y así le parezca poco, hay casos de sanciones por eso. O sea, está la inhabilidad de la Procuraduría a un gobernador en bichada.
Pero también hay que tener en cuenta que con el caso, por ejemplo, de Abraham Suárez, como dije antes, que su aporte no fue marcado como una donación, sino como un crédito, los créditos no generan la inhabilidad para contratar que sí generan las donaciones. Entonces, sobre eso hablamos nosotros con Transparencia por Colombia y allá nos dijeron que no es claro por qué el legislador estableció que donar plata a una campaña puede generar inhabilidad, pero prestarla no. Entonces, lo que han hecho muchos candidatos es marcar sus donaciones como créditos para que no se les genere la inhabilidad y luego pagan la deuda a punta de contratos. De esa manera, marcando esa casilla en el informe de ingresos y gastos de la campaña, se ahorran todo el problema y las posibles inhabilidades.
Es un negocio perfecto, pero además, David, acá solo estamos hablando de plata reportada y como hemos visto en muchos, muchos casos, la plata que se mueve sobre todo al final de la campaña pasa por debajo de la mesa, no se reporta. Para terminar, ¿qué tan común es este patrón, esta receta de financiadores de campaña que se vuelven contratistas?
La verdad es bastante usual, lo hemos visto en muchas elecciones, lo que no es tan usual son las sanciones por eso. Encontramos un caso muy similar con Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle y hoy candidata a ese mismo cargo, porque ella recibió donaciones de empresas pertenecientes al SAR de Transporte de Cali, que se llama Ramiro Jurado Neis. Luego, la administración de Dilian le entregó contratos a esas mismas empresas de ese señor Ramiro Jurado. Y también encontramos unos casos similares en Alejandro Char, pero allí la cosita es un poquito diferente porque en el reporte de cuentas claras solamente aparece un crédito de Serfinanza, que es el mismo banco propiedad de los Char. Y sobre esto, al Consejo Nacional Electoral llegó una solicitud de revocatoria de la candidatura de Char, porque le había entregado un contrato para administrar el Fondo de Estabilización de Tarifa del Transporte de Barranquilla justamente a Serfinanza. Pero el Consejo Nacional Electoral decidió ayer, por unanimidad, rechazar esa solicitud y dejar en firme la candidatura de Char. Nosotros tenemos el proyecto de resolución del Consejo Nacional Electoral sobre esa decisión y ahí quedó claro que no fue Serfinanza quien se encargó del manejo de ese fondo, sino la fiduprevisora, y por eso, dice el Consejo Nacional Electoral, no se configura la inhabilidad contra Char.
David, muchas gracias por indagar estos contratos y darnos tus luces por acá.
Muchísimas gracias a ti y un saludo para todos allá.
Y arranque el día con estas movidas. Los candidatos inhabilitados aparecerán en el tarjetón, pero el voto será nulo, dijo el registrador Alexander Vega. Un tribunal negó la tutela a Tulio Gómez para que no le revocaran su aspiración en la gobernación del Valle. La decisión va a ser impugnada. El otro viernes se conoce la determinación final. Y este fin de semana es el cierre de las campañas electorales en todo el país. A partir del lunes, los candidatos solo podrán hacer eventos en espacios cerrados. Faltan solo 9 días para las regionales y todo lo que necesitas saber para elegir está en lasillavacía.com, así que elija ser súper amigo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, reciba su ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.